RDI 88.5 pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Mieles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI 88.5 con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores, muy buenos días, estimadas auditoras, muy buenos días, Carolina Vilches.
Buenos días, Álvaro, buenos días, Richard, y buenos días a quienes ya a esta hora de la mañana, cuando son las 7 con un minuto, se han sumado a la transmisión de Facebook Live de Sabes.cl y también ya han sintonizado el 88.5 del Dial FM en Concepción.
Estamos empezando tempranito, como todos los días, esta buena costumbre de hacerlo informados, dispuestos a conversar con voces autorizadas y fundamentalmente hablar de nuestros temas, los que interesan a quienes vivimos aquí en la región del Biobío. Y de inmediato vamos a darle la bienvenida al mes de julio, Carolina. Llegó julio. 1 de julio.
Ya empezaron a aparecer los memes por ahí con Julio Iglesias.
Mira, qué ingeniosa es la gente hoy. Edición número 38 de la primera temporada de Buena Costumbre, que comenzamos a revisar cómo viene, dando lectura a los titulares, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
...102 nuevos casos y un total regional que supera los 6.697 personas contagiadas, es el reporte de las últimas 24 horas entregado por el MinSal en la región del Biobío.
A nivel nacional, en tanto, la cifra se eleva a 279.393 casos. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud estima que Latinoamérica y el Caribe van a llegar a las 400.000 muertes en octubre. Según esta proyección, el PIC de Chile estaría dentro de los próximos 15 días.
Y el diputado Leónidas Romero afirmó que a partir de este viernes regiría cordón sanitario para las comunas de Lota y Coronel. A través de Twitter, el parlamentario agradeció al ministro de Salud por esta medida preventiva.
Con 15.000 cajas de alimentos aún por entregar en el Biobío, termina el plazo autoimpuesto por el gobierno para la gestión.
Incautan droga que sería entregada a un paciente de una residencia sanitaria en Concepción. Durante el operativo realizado el sábado, se constató que las sustancias estaban destinadas a un hombre de 25 años que permanecía en una residencia y estaba, por cierto, diagnosticado con COVID.
Y en otros temas presentados por Sabes.cl, la tasa de desocupación llega al nivel más alto de los últimos 16 años. 1,5 millones de empleos perdidos a consecuencia de la pandemia.
Así, el desempleo alcanzó un 11,2% a nivel nacional y en nuestra región esa cifra llegó al 10,1%.
El Consejo de Alta Dirección Pública determinó la reducción de la dieta parlamentaria y también de los ministros de Estado, presidente de la República incluido. La disminución será de un 25% para los parlamentarios, es decir, se reducirá de unos 9.300.000 pesos bruto a poco más de 7 millones bruto. Así considerado este monumento.
Asimismo, habrá una reducción del 1% en los salarios de los ejecutivos y directivos de empresas del Estado, como por ejemplo los que componen el directorio de TVN, Banco Estado, Enami y Cochilco.
Siempre en materia económica, Cencosud anunció el cierre definitivo de sus tiendas Johnson's, que serán fusionadas con París. El anuncio de la compañía se suma al cierre de las operaciones en Perú.
Al Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre, dos voces que hablan desde el Biobío.
Bueno, ahora son las 7 de la mañana con 5 minutos. Decretar o no decretar, cuarentena o no cuarentena, ese es el tema de apertura que hoy día les planteamos para abrir los fuegos aquí en la primera edición de Buena Costumbre del mes de julio, en la edición número 38. Hay una encuesta, Carolina, que es lo que da sustento a esta a este tema de apertura.
Es una encuesta de Pulso Ciudadano que la realizó la empresa Activa Research, donde el 82% de los consultados aprueba decretar cuarentena en todo Chile por durante 2 semanas, que es el periodo que aproximadamente se está decretando las cuarentenas durante este tiempo, durante el último tiempo, en verdad. Ante la pregunta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás en que el gobierno debería declarar cuarentena total en el país por 2 semanas? Aclarando que esta cuarentena significa que la gente debe permanecer rigurosamente.
En serio, digamos.
Dentro de su hogar y salir solamente para cosas esenciales como la compra de alimentación o algún servicio de emergencia, el 82% manifestó estar de acuerdo, mientras que solamente el 7,5% en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Ya.
Es curioso este dato porque pese a que, yo no sé si a ustedes les ha pasado tal vez, pero en las conversaciones que uno tiene habitualmente hay bastante más gente que comparte la idea de que una cuarentena total y absoluta por un periodo tan extendido de tiempo, porque aquí juega un rol importante el periodo de tiempo en el que se extiende. Dicen que tal vez no sea una idea tan pro, ya, tan positiva.
Tan conducente,
claro, porque efectivamente las condiciones no están para poder aplicarla, para que la gente la cumpla a cabalidad. Y es un periodo bastante extenso, 2 semanas son bastante complejas, sobre todo en un escenario donde la situación socioeconómica de muchos hogares ya está
al límite.
Si es claro, que, lo que pasa no es lo sobrepasó.
Uno tiene la impresión, Carolina, que lo que ha ocurrido en Chile, a diferencia de otros países, las comparaciones en general no son buenas, pero cuando uno tiene modelos que han dado resultado y otros que no, bien podría uno comparar, ¿cierto?
Sí, obvio.
Pero, y ya, dicho eso, uno tiene la impresión de que en Chile las cuarentenas hasta la fecha no han sido nunca en serio.
Sí.
Y desde un primer momento, la cuarentena se planteaba con límites bien difusos, ¿eh? Entonces, cuando los límites son difusos, cuando se trata de la libertad personal, de modificar hábitos, hábitos de conducta, hábitos de vida, etcétera, etcétera, los límites siempre tienen que ser súper claros. Y aquí nunca lo estuvieron. Entonces,
es que yo creo que tú has dado en un punto súper importante.
A ver.
Porque hablas de modificar hábitos. La cuarentena no te va a permitir modificar un hábito. ¿Cómo? La cuarentena lo que te obliga es a cambiar tu conducta respecto a una situación puntual, no modificar un hábito.
Ya, está bien, pero yo creo que nos estamos refiriendo a lo mismo, o sea, cambiar formas de vida. Tú tienes una rutina todos los días, ¿cierto?
Sí.
Vas a trabajar, sales, en fin, vas a comprar el pan cuando quieres, etcétera. Entonces, si uno dice, mire, lo que pasa es que la cuarentena sí, pero usted podría salir esto, y tiene una lista enorme de la comisaría virtual al principio, ahora se ha reducido bastante.
Pero se ha reducido porque debieron reducirla, claro, porque la verdad es que ahí yo creo que estuvo el principal error del filtro.
Claro, entonces... Claro, ahora a uno de todas maneras le llama la atención esto, y yo tengo la impresión, no habría que meterse más profundamente en el estudio, ¿ah?, que tampoco los límites de la cuarentena están como muy bien definidos en la pregunta, porque frente a, digamos, la respuesta más amplia, que es la con la que uno se queda,
sí,
dice que el 82% de los encuestados aprobó decretar cuarentena en todo Chile por 2 semanas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es esta cuarentena para cada uno de los encuestados? Ese es el problema.
Sí.
Y ahí donde habría que, digamos, donde...
indagar un poquitito más en el proceso. Dice la encuesta además que el 10,3% de quienes participaron, tenemos este 82%, sí, el 7,5% que dice estar de estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, y un 10,3%, se me perdió la hoja.
Ya, un 10,3%, ¿qué es lo que dice?
Un 10,3% que se me sigue perdiendo la hoja.
Ah, estupendo. ¿Qué es lo que dice el 10,3%? Se perdió definitivamente, ¿no?
No, no está ni a favor ni en contra de ella. Le resulta que no es una cifra baja, que no estén ni a favor ni en contra de la cuarentena. O sea, como a alguien les parece, les da lo mismo si los encierran o no los encierran.
Bueno, el asunto es que este tema está publicado en sabes.cl y vamos a repetir el título. Encuesta, 82% de personas aprobó decretar cuarentena en todo Chile por 2 semanas. Ahí lo pueden revisar en detalle en el sitio sabes.cl. Este fue nuestro tema de apertura para la edición 38 del miércoles 1 de julio de Buena Costumbre.
Para prevenir el coronavirus hay que evitar el contacto siempre. Por eso, suscríbete a Boleta Electrónica Esbío, recíbela en tu correo electrónico y págala cómodamente a través de nuestros medios digitales. Entra a www.esbío.cl y dile adiós al papel. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? ¿Escuchaste bien? Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano y definitivamente olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876, 269-7876. VOC. Be Smart. ¿Cómo va a estar el clima? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI 88.5.
La Dirección Meteorológica de Chile, atención auditores y auditoras de Buena Costumbre, indica que durante esta mañana de 1 de julio tendremos todavía algo de lluvia. Lluvia débil, a pesar que delante como a las 5 llovía un poquitito más que débil. Pero el pronóstico dice cubierto y lluvia débil. Por la tarde, incluso, Carolina, tendríamos la presencia del solcito, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y chubascos, pero así como tú, tímido el sol, saldría hoy por la tarde. Y por la noche, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. 11 grados es la temperatura que tenemos a esta hora en la perla del Biobío. ¿Y el aire cómo está?
Y el aire está regular para hoy día. Mira. Así es que cuidado, el llamado es a evitar el consumo de leña en artefactos de calefacción, principalmente la atención. Recuerden que el tema de la calidad del aire no tiene que ver con la lluvia, sino más que bien con las condiciones de ventilación de una ciudad y en este caso del Gran Concepción.
Claro, Gran Concepción que parte por el norte, en la comuna de Tomé, y por el sur que está escuchando la voz, y por el sur llega hasta Lota.
Así es,
esa es el Gran Concepción.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre por RDI 88.5.
Siete de la mañana con 14 minutos. Estamos contigo ya, Christopher Espinosa, despertando tempranito en el 1 de julio. Porque queremos saber más detalles de esto que ha pasado ayer en esta diligencia que se hizo en el juzgado de garantía. Me imagino que fue virtual todo esto, Christopher Espinosa. Estamos hablando de la prisión preventiva para el presunto autor del incendio de la Gobernación. Hola, Christopher, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Álvaro, Carolina, muy buenos días. Sí, fue durante la jornada de ayer que el detenido por parte de la Policía de Investigaciones de Concepción enfrentó a la justicia acusado de ser el autor del inicio del incendio de la Gobernación el pasado 12 de noviembre del año 2019 tras una masiva manifestación realizada por las calles del centro de Concepción y que se extendió con violentas manifestaciones posteriores a una gran marcha que hubo ese día. Seguramente muchos la recordarán. Se trata de un hombre de 48 años con domicilio en la comuna de Hualpén, que había sido detenido durante la tarde del lunes en esa comuna, y una orden de entrada y registro que concreta la Policía de Investigaciones permite entregar insumos que finalmente se convierten en las principales pruebas de la PDI para para esta persona. Hablamos de situaciones específicas como lo son un tatuaje y una cicatriz que quedan grabadas en uno de los videos exhibidos por la fiscalía, pero además la ropa que utilizaba y una mochila en específico de una marca, finalmente es lo que termina por delatar a esta persona.
Christopher,
dejados los antecedentes, finalmente el juzgado de garantía decide la prisión preventiva para este hombre de 48 años que además contaba con antecedentes penales.
Christopher, sí, lo que pasa es que antes que presente los testimonios, a mí me gustaría, yo lo escuché ayer, hacer o resaltar, fíjate, cómo los mismos hechos para la defensa constituyen elementos que podrían ser usados en ella, y para la fiscalía constituyen medios de prueba como para fundamentar la formalización. Fíjate cómo lo mismo es interpretado de manera diametralmente opuesta por la fiscalía y por la defensa. Eso sí. Quiere hacer un alcance respecto de eso que viene ahora, Christopher.
Sí, en este caso el tribunal acoge la visión que tiene la fiscalía en este caso. Uh-huh. Mira, escuchamos a el fiscal Guillermo Hernández.
Es una investigación compleja la determinación del imputado, porque las personas que ingresaron lo hicieron encapuchados o embozados. En el caso del imputado también, nosotros luego de revisión de videos, análisis, determinamos ciertas características morfológicas, antropomórficas también, una característica determinante del imputado, una cicatriz en su brazo derecho, así como la existencia de un tatuaje, ciertas ropas, una mochila muy característica de una empresa de turismo, así mismo una polera.
Le escuchábamos al fiscal a cargo de la causa entregando los o detallando más bien los antecedentes que llevan a la fiscalía a imputar a esta persona el delito de incendio. Tal como lo decías tú, Álvaro, así lo interpreta la fiscalía, pero la defensoría no lo ve de una manera tan tajante.
Sí.
Escuchemos a Sandra Betancourt, ella es la defensora local jefe de Concepción y que estuvo a cargo de la defensa de este hombre que finalmente termina yendo a prisión preventiva.
Nos parece principalmente lo que alegamos desproporcionada de acuerdo a los antecedentes que hay en la carpeta de investigación hasta el momento. Se imputa la participación, que fue lo que principalmente discutimos a mi representado, en base a coincidencias de vestimenta, de tatuaje, de cicatrices, que claramente, por lo que se aprecia en el video tomado el día de los hechos, nos merece ciertos reparos y no es claro para imputar a persona determinada.
Bien, esos son los argumentos de la defensoría que finalmente fueron desestimados por el juzgado de garantía de Concepción, porque finalmente se termina entregando en la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa que tiene nuestro sistema penal y que fue solicitada por la fiscalía. Se entregó un plazo de 3 meses para finalizar la investigación en torno a esta persona. Álvaro, Carolina, recordar que esta investigación está abierta y ya cuenta con personas detenidas, más no en prisión preventiva como ocurre en el caso de este hombre de 48 años de la comuna de Hualpén. Si bien el primer detenido por el incendio, que es un hombre de 61 años, fue enviado a prisión preventiva, esta medida cautelar fue revocada y cambiada por el arresto domiciliario total que debe cumplir el detenido inicialmente por el incendio a la Gobernación Provincial de Concepción.
¿Es posible, Christopher Espinosa, entregar algún otro antecedente de quién es esta persona sin que sea su identidad? ¿Casado, soltero, viudo, trabajador, cesante, profesional? ¿Algún dato de esa naturaleza? Como para que uno se pudiera hacer la idea, si es que resulta responsable, de quién, porque hasta el minuto se supone que él habría actuado solito, por cuenta propia.
Entonces, es como rara esa figura de ir a quemar un edificio en no sé, a mí me parece que es un poco extraño.
Sí, por eso pregunto las características del personaje.
Tiene, claro, que no tiene
antecedentes
de una edad mediana, un joven.
Dentro de lo que se puede informar, porque prohibición revela su identidad, sí. Y eso evidentemente profesionalmente se respeta, y claro, una decisión que ha tomado el juzgado de garantía de Concepción, pero sí se puede indicar de que es una persona de 48 años que tiene antecedentes penales.
Ah, tiene antecedentes penales.
En su extracto de depilación tiene antecedentes que registran desde el año 1997, 1998 y desde el año 2000, todos vinculados a delitos de robo en su pasado. Es una persona de 48 años con domicilio en Hualpén. Acorde a lo que se indicó, es una persona que actuó solo, o sea, lo más probable
no es que se concertó con otros
y encendió fuego.
Oye, Christopher, y dentro de la, digamos, del arqueo, del inventario que se hizo, ¿recuerdas tú en la Gobernación si es que hubo robo de alguna especie, algún computador, alguna cosa, como para nada? No.
Ahí hubo ya. De hecho, Álvaro Carolina, me recuerdo que a días posteriores del incendio de la Gobernación, con el primer detenido imputado por su participación en el fuego.
Esta persona que finalmente quedó en quedó en libertad.
Exacto, mira. Esta persona fue imputada por avivar el fuego finalmente. Pero junto a él cayó otra persona que a él no se le pudo imputar el incendio, pero sí se le imputó el robo al interior de la Gobernación Provincial de Concepción. A esa persona, la Gobernación tiene cámaras en su interior, y es uno de los que quedó identificado, que recorrió el edificio, buscó, sacó cosas, abrió cajones, intentó buscar algo de valor y salir. A esa persona se le imputó ese delito, pero por el incendio, que en definitiva es uno de los más graves que contempla nuestra legislación, hay dos personas, y la persona detenida ayer es imputada por la Fiscalía por iniciar el fuego, que es la situación más grave, que puede derivar en penas que parten en 10 años y un día.
Bueno, súper completo el programa que nos ha permitido ver, Christopher Espinosa, de este asunto que uno todavía, cuando pasa por el centro de las secuelas de las paredes todavía con hollín, de este gran incendio de la Gobernación Provincial que pasó hace algunos días nomás.
Es una de las secuelas, el otro importante está en el edificio de la Caja Los Andes, que parece que está al abandono también.
Y hay otra cicatriz, podríamos decirlo.
Mira, buena expresión.
Que es el Preunic, que también está en Barros Arana.
Ese incendio fue bien potente también, ¿ah? ¿Eh? Y el de la galería.
Bueno, hay una persona fallecida en el Preunic, ¿cierto?
Una persona que falleció, guardia.
Exactamente.
Estaba ahí.
Bueno, esto pasó hace tan poco tiempo y pareciera tan lejano. Christopher Espinosa, muchas gracias.
Gracias, Christopher. Nos vemos dentro de un ratito.
Las 7 de la mañana con 24 minutos, sabes.cl, el reporteo a fondo de sus periodistas, todas las mañanas desde las 7, aquí en Buena Costumbre por RDI y el Facebook Live de sabes.cl.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. Por RDI 88.5.
Bueno, recordando de pasada, estábamos aquí con Carolina y Christopher Espinosa de los hechos que sucedieron a las protestas del 18 de octubre para adelante, con las graves cicatrices, como dijo Christopher Espinosa, que todavía se
ven. Qué acertada esa palabra.
Sí, un acierto más de Christopher Espinosa. Cicatrices que se ven en el centro de la ciudad de Concepción y que, fíjate tú, que evidentemente han dejado también huella en y han dejado temores instalados en los comerciantes del centro, que algunos de ellos francamente padecieron fundamentalmente las tardes y las noches de octubre y de noviembre, cuidando sus bienes, cuidando sus locales comerciales, intentando proteger lo que tienen de los vándalos que aprovecharon estas jornadas de protesta para saquear, para quemar y otros hechos fundamentalmente delictuales que han ocurrido en el mes de octubre, noviembre y también parte de diciembre. Entonces, fíjate tú que a propósito de esto y de esta posibilidad que surge de la cuarentena para la ciudad de Concepción y las otras comunas que forman el Gran Concepción, es que la Cámara de Comercio Penquista ha pedido que, si es que se llegara a decretar cuarentena, se haga efectivo el resguardo policial y militar del centro de la ciudad de Concepción y de los barrios. Por eso es que estamos en contacto ahora con la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, para que nos cuente más detalles de esta solicitud. Sara, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida a Buena Costumbre. Aquí estamos con Carolina Vilches para conversar contigo.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por preocuparte siempre por las necesidades que están pasando acá en el centro. Bueno, nosotros sí, efectivamente, en el caso, ¿no es cierto?, que se llamara una cuarentena y que hubiera una orden, ¿no es cierto?, de Seremía de Salud, ¿no es cierto?, nosotros vamos a pedir que el centro de Concepción sea protegido en el sentido tanto por carabineros como por fuerzas militares, y aquí uno de los temores que nos da, ¿no es cierto?, de que se decrete una cuarentena es que venga, ¿no es cierto?, esta gente a robar al centro, ¿no es cierto?, y a delinquir, en el sentido de que ya en estos momentos está muy complicado el centro, vemos bastantes robos, saqueos también, ¿no es cierto?, incluso con la misma gente atendiendo.
Entonces, ¿han seguido los robos y los saqueos durante este periodo, Sara?
Sí, por supuesto, sí. En forma presencial, más que nada, lo que se llama vulgarmente el mecheo, ¿ah? O sea, como los locales no están atendiendo con todo su personal, ¿no es cierto? Entonces, habitualmente está atendiendo solamente el dueño con una persona, y entran estos lanzas, ¿no es cierto?, y sacan mercadería y se la llevan. Y eso está siendo habitual, sobre todo dentro de las galerías comerciales.
¿Ustedes cómo ven la presencia de los efectivos militares, de los infantes de Marina, que uno ve que tempranito llegan en la mañana cuando nosotros estamos terminando el programa, vemos que ellos vienen llegando? ¿Tiene algún efecto concreto la presencia de los infantes de Marina desde el punto de vista de la seguridad del comercio?
¿O de la disuasión?
Sara Cepeda.
Mira, de hecho se ha visto, bueno, obviamente más presencia, pero en el sentido de que más que nada para poder resguardar que se sigan, que se cumplan las normativas sanitarias. La gente ve un militar y se coloca la mascarilla, ¿no es cierto?, o mantiene el distanciamiento social entre una persona y otra. Pero en cuanto a la seguridad, ¿no es cierto?, que haya dentro del mismo centro, dentro de que la gente, que esta gente que anda robando, ¿no es cierto?, les tenga como miedo, no lo hace. Y es lamentable pensar también de que mucha gente que ha sido intimidada, ¿no es cierto?, ha sido robada, ¿no es cierto?, tampoco hace las denuncias, que ese también para nosotros es un problema bastante serio. Hay gente como que perdió un poco el hábito, ¿no es cierto?, de que si le roban, ya llamar a carabinero y hacer la denuncia respectiva, y eso no lo están haciendo.
Hay otro tema que tú comentas, Sara, que es un tema que es un tema ciudad, y no solamente la nuestra, sino que muchas, es el tema del comercio informal. Tú comentas en Diario Concepción, en una entrevista que das ahí, que a raíz de esto también proliferaría el comercio informal, que posterior al 18 de octubre se dio muchísimo, principalmente por los saqueos que hubo en las tiendas y en el pequeño comercio.
Bueno, sí, desde el estallido social, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto que ha proliferado mucho el comercio ilegal, sobre todo en las calles principales de Concepción. Es por eso también que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, a que la gente no consuma durante este tipo de público, ¿no es cierto?, la gente que vende en las calles, pero también para nosotros es preocupante.
Que compre solo dentro del comercio establecido.
Exactamente, porque hemos visto que día a día van saliendo más gente a vender a las calles, ¿ah? Se llenaba de pañoleros el centro, de carritos de comida, ¿no es cierto? Y eso para nosotros es una competencia desleal, en el sentido de que no pagan impuestos, ¿no es cierto?, y tampoco dan trabajo.
Sara, ¿esta inquietud ustedes se la han planteado a la autoridad política, en este caso al gobernador, al intendente? Me refiero a esta solicitud de que la cuarentena sea resguardada, si es que la hay, porque todavía no hay nada de eso. Ah, pero si es que no, si llegara a decretar cuarentena, ¿ustedes lo han planteado? ¿Han pedido formalmente que se haga efectiva la presencia militar para cuidar sus locales?
No, nosotros no estamos pidiendo, todavía no lo hemos solicitado, pensamos solicitar cuando llamen a la cuarentena, ¿no es cierto?
Si es que ocurre.
Si es que ocurre, porque tampoco no es nada válido, ¿no es cierto? Nadie tiene la última palabra. Y cuando sea el momento pertinente, nosotros lo vamos a hacer.
Bien, pues Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, ya ha quedado establecido acá la postura de esta importante organización gremial, la que da vida al centro de la ciudad de Concepción. Muchas gracias.
Que han desempeñado un rol súper importante posterior al estallido social, ¿eh? Durante ese periodo, la verdad es que la Cámara de Comercio ha tenido un trabajo súper arduo y muy, muy gremial durante este periodo, apoyando a cada uno de los locatarios del centro.
Ya pues, Sara, nos estamos viendo. Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, en cualquier minuto contigo para conocer más novedades de los locales que forman, de los negocios que forman la Cámara de Comercio. Nos faltó tiempo para conversar de otras cosas, por ejemplo, la severísima crisis económica que muchos están enfrentando, la cantidad de comercios que han cerrado. Lo dejamos para otra entrevista, Sara Cepeda, ¿te parece?
Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Carolina, por tu llamada.
Que esté muy bien, Sara.
Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, conversando aquí en Buena Costumbre a las 7:32.
Cliente desvío y tienes problemas para mantener tu cuenta al día, no te preocupes, porque hemos habilitado un plan que permitirá postergar el pago de tu cuenta sin multas ni intereses. Ingresa a www.esvio.cl y conoce en detalle de cómo funciona este beneficio. Y recuerda, Esvio, soy tu agua siempre.
Sigue los días de esta verdadera liquidación de mascarillas quirúrgicas de tres pliegues que está haciendo VOC para ti. Hay un precio notable de 259 pesos más IVA la unidad por compras sobre 1000 de estas. El plazo de entrega es de 24 horas y la oferta es hasta agotar stock. La unidad, 259 pesos más IVA, mascarilla quirúrgica de 3 pliegues sobre 1000 unidades. ¿Cómo hacerlo? Aquí está el teléfono de VOC, 41-269-7876, o escribiendo a contacto@voc.cl. Aprovecha, que ya se acaba. VOC, be smart.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Que la distancia solo sea social. Estamos aquí, como siempre, a tu lado. Como tantas veces. Hoy más que nunca, la radio educa, informa y entretiene. Estamos contigo. La radio contigo en todas. Archie, somos lo que Chile escucha.
Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria, y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada 4 años.
Una del diversión, la llama y con cariño. Si a usted le suena, es porque lo tengo de casero, güey. Y porque sabe que en su carnicería vecina o el almacén amigo siempre encuentra carne super cerdo, güey. Prácticas y fáciles de preparar.
El barrio tiene un sello único, el sello del sabor super cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con Super Cerdo. Conoce más en supercerdo.cl.
RDI FM 88.5 le indica la hora.
7 de la mañana, 35 minutos.
Su mejor compañía a toda hora. RDI FM 88.5. Inolvidable.
¿Cómo va a estar el clima? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI 88.5.
Reiteramos que 11 grados es la temperatura del momento en la capital del Biobío a las 7:36. El pronóstico indica por la mañana, atención, atención, cielo cubierto y lluvia débil. Por la tarde, nublado, ocasionalmente parcial y chubascos. Y por la noche, nublado, ocasionalmente parcial. Datos de www.meteochile.cl.
Recuerden que la calidad del aire hoy día va a ser regular. Tenemos algunos saludos de quienes ya están conectados a nuestra señal. De los que yo puedo ver, al menos, están Joana Cabezas. Un abrazo, Joana, para ti. Álvaro Villanueva. Susana Figueroa, que nos está mandando un cariñoso abrazo desde San Pedro de la Paz. Nelson Itamar dice, quiero enviarles un resumen de casos activos. Se refiere a los casos activos, me imagino,
De COVID-19.
Manuel Rodríguez, que nos
acompaña. Lo puede mandar a, por ejemplo,
a contacto@sabes.cl.
Por ejemplo, exactamente.
Ese es un buen correo porque les va a llegar y ellos van a poder
analizarlo, estudiarlo.
Exacto.
En fin. contacto@sabes.cl.
Exactamente.
¿Ven? Estupendo.
Y Manuel Rodríguez también, que ya nos está saludando a mí con una flor y a usted con un café.
Mira, qué amable.
Muy complejo el porvenir, producto de la pandemia y actitud social. A ello se suma el aprovechamiento político y la falta de efectividad en las medidas que se implementan. Todo un caos que no sabemos cómo terminará.
Opiniones de auditores y auditoras que escriben al muro de Facebook Live de sabes.cl para participar también de nuestro programa Buena Costumbre.
Escuchar la voz de especialistas, preguntarle su opinión de los temas que nos interesan, es Buena Costumbre. Lo hacemos cada mañana por RDI 88.5.
Fíjate que vamos a conversar ahora con el diputado Gastón Saavedra, fundamentalmente por esto que pasó ayer en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional más bien, de la recomendación que ha hecho la Comisión Mixta de continuar el trámite respecto de la...
del postnatal de emergencia, tras declarar que el proyecto era admisible.
Sí. Bueno, eso es lo que vamos a conversar ahora con el diputado Gastón Saavedra. Ahí se nos produjo un asunto con el contacto con el diputado Saavedra, pero viene a continuación. Lo que pasa es que esta es una larga discusión que...
larga y compleja, además.
Claro, ocurre lo siguiente. La iniciativa legislativa, constitucionalmente, le corresponde al Ejecutivo, pero hay algunas excepciones en donde los parlamentarios pueden hacer mociones parlamentarias. Puedo eventualmente cometer algún error respecto de la descripción de la técnica legislativa, pero es más o menos esto. Cuando se trata de iniciativas de ley que involucran modificaciones presupuestarias o situaciones vinculadas con dineros del fisco, esa iniciativa legislativa es exclusiva del presidente de la República.
Ya.
En este caso, los parlamentarios habían propuesto esta moción que involucra modificaciones al presupuesto, por lo tanto no es prerrogativa de ellos. Y por eso es que pidieron el patrocinio del Ejecutivo. Perfecto. Para esta iniciativa que pretendía establecer por ley el llamado postnatal de emergencia. Y el Ejecutivo dijo que no. Entonces, ahora se produce la situación de que los parlamentarios han persistido en esta idea de legislar para permitir el postnatal de emergencia, y el gobierno ha dicho que esta iniciativa es inconstitucional, por cuanto es solo una prerrogativa del Ejecutivo presentar proyectos de ley que involucren modificaciones al presupuesto. ¿Es así o no es así, diputado Gastón Saavedra? Muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Un gusto poder conversar.
Aquí estamos con Carolina conversando contigo. ¿Es así o no es así que la dificultad se produce precisamente por esto de involucrar dineros que alteran el presupuesto de la Nación? Y esto es lo que el Ejecutivo arguye para decir que esta iniciativa sería inconstitucional. Y ahí se produce el problema, porque no le puso patrocinio y se produjo todo lo que estamos viviendo. ¿Cierto, diputado?
Mira, esa es una de las aristas, que rogaría gastos. Uh-huh. Pero la ley en cuestión, la que se está discutiendo, el proyecto de ley, lo que hace es usar un fondo preexistente, que ya está y que está además subutilizado. Por tanto, no destina recursos para poder después dar las coberturas que esta propone mantener en el estado de excepción constitucional como es el que estamos viviendo hoy día. Por tanto, lo que se produce, a dichos de los constitucionalistas que ayer asistieron, es un efecto colateral, porque hay que utilizar los gastos que o los recursos que están destinados en el presupuesto de la Nación. No es que esté creando una nueva partida este proyecto de ley, sino que es la utilización del mismo fondo, reitero que está subutilizado, pero que se denomina en técnicamente efectos colaterales, pero no es la creación de un nuevo gasto, y por eso es que también se desecha ese argumento de para dejarlo en el tratamiento de los proyectos inconstitucionales.
Bueno, ahí en realidad es una discusión porque el Ejecutivo piensa lo contrario, diputado, pero eso en algún minuto se zanjará. Digamos, la noticia de hoy, lo que motiva el llamado, que por cierto agradecemos que hayas contestado, es lo que ocurrió en esta comisión mixta, que además tuvo su parte farandulesca, con el improperio del senador Alamán, que ese tema es como para otra entrevista, ¿cierto? No nos metamos en eso por el momento, diputado. ¿Quiénes votaron a favor? Pedro Araya, senador, y Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, su partido, diputado, y los honorables diputados Joana Pérez, Gastón Saavedra, usted mismo, Francisco Iguren, de Renovación Nacional, el que fue
interpelado.
Maltratado,
claro. Y Gael Geomans, de Convergencia Social. ¿Quiénes votaron en contra? Los senadores UDI y Víctor Pérez, el RN Andrés Alamán, el del Improperio, y el diputado UDI también Patricio Melero. ¿Por qué cree usted que se enojó Alamán con Equiguren, diputado? No puedo resistir la tentación.
Se supone que no íbamos a entrar ahí, pues.
No puedo resistir, que es una tentación.
Es que parte de lo que ocurrió ayer, sí, y que tiene que ver con las discrepancias que existen también al interior de un partido para el tratamiento de un mismo tema.
O sea, ¿qué es lo que dijo Alamán? Dijo, mira, Equiguren está hablando huevadas. Eso dijo, ¿cierto?
Así, tal cual. Sí, un chilenismo que lo hemos usado cual más, cual menos. O sea, yo no podría decir que en algún momento no lo he usado. Sí, lo que pasa es que...
De hecho, sin afán de defenderlo, y perdón que lo interrumpa, diputado, sin afán de defenderlo, Alamán lo usó en una conversación que en teoría era privada, si el problema es que tenía el micrófono abierto.
Claro, lo que sí es que esto queda para análisis político, es parte de la crisis intenta en que vive Renovación Nacional respecto de unos que tienen que un aspecto mucho más social de la política y otros que creen que no. Alamán viene saliendo de otro dicho, sin una grosería, como dicho respecto de la discusión del 10% que se estaba buscando que se utilice desde los fondos de AFP para la clase media,
que representa
pasar plata a aquellos que no lo necesitan o algo parecido, dijo. Sí. Te das cuenta, entonces, detrás de los dichos de Alamán está más bien la discrepancia ideológica que existe al interior de Renovación Nacional respecto del aspecto de la política más social de mercado, como la ve Desbordes, y Alamán, que tiene un aspecto mucho más conservador, más cercano a la UDI, y son los propios turbulencias que existen al interior de la alianza que sostiene el gobierno del presidente Piñera.
Que de hecho, eso es lo que le criticó a través de Twitter Marcela Sabat, ¿ah? Ella dice que en el fondo lo que la actitud de Alamán lo que habla es precisamente de una falta, de una demostración de falta de empatía por las madres chilenas.
Bueno, aparte de la empatía tiene que ver con esto otro, porque es este proyecto, o pudo ser otro, que tiene un aspecto social. Entonces lo que plantea Alamán tiene que ver, más reitero, tiene que ver con la visión ideológica que tiene Alamán de la política y no de el rol de un Estado que nosotros y otros, con mayor o menor grado, creemos que tiene que ser un Estado de derecho y social de bienestar, que el que gradualmente se ha ido consolidando y que es la discusión de fondo que existe en la sociedad y que tiene que ver con una nueva constitución. Es eso lo que está detrás de esto, en la expresión bastante pueril de el senador Alamán respecto a los dichos, pero eso es. El resto, claro, sirve para la anécdota, pero reitero, detrás de esto en la política está esa otra discrepancia interna que es muy fuerte al interior de Renovación Nacional y al interior de la derecha del país.
Bueno, pero en definitiva lo que busca esta moción parlamentaria del proyecto de ley de postnatal de emergencia, volviendo atrás, diputado, porque reconozco
volviendo al tema.
Claro, y reconozco yo mismo no pude resistir la tentación.
Sí.
Y
me bien farandulero, ¿ah? Bien farandulero, no, se nos puso el conductor, no, diputado.
Lo que pasa es que tiene razón el diputado Saavedra, porque detrás de esta huevada que plantea el senador Alamán, así hay es. Una cuestión de fondo, ¿ah? Porque así acuérdate es. Que los días previos hubo una discusión muy severa, lo plantea el diputado Saavedra, entre el diputado Desbordes, el presidente de RN, y así Andrés Alamán, que así muestra los dos rostros que tiene la derecha más liberal.
Y ahora además van a elecciones.
Sí, entonces, bueno, pero volviendo atrás, lo que ustedes buscan, diputado, es que las mujeres que están, las madres que están en condición de uso del postnatal, que se les termina en medio de la pandemia, se puede prolongar, ¿eh?
Así es.
Entonces, y el gobierno dice que no, porque esto es inconstitucional, y presenta otro proyecto, ¿eh? Entonces, ahí están, y mientras tanto, las mujeres que se les ha terminado el postnatal están en un problema, porque pasan y pasan los días, y ellas no tienen protección finalmente. Entonces, ese es el punto, ¿eh?
Tiene que ver con, mira, esto tiene que ver con el abordaje de una situación que el país también tiene, que es un país carente, que no tiene la seguridad social que se requiere, no solo para tiempo de pandemia, sino que hay una situación que hoy día se agudiza más para aquellas mujeres que tienen que enfrentar la maternidad y aquellos hijos e hijas recién nacidos que quedan absolutamente desamparados porque no existen los medios físicos para garantizar justamente la salud física y psíquica del recién o la recién nacido. Entonces ese es el otro arista que tiene este proyecto, que recuerdas que se discute la constitucionalidad también por eso, y nosotros decimos que el desamparo, que el desapego que se produce producto de que obliga a la madre a volver al trabajo y a dejar sin el cuidado a aquellos hijos recién nacidos, o producto de la pandemia no tienen dónde dejarlos porque no existe ninguna sala cuna, no existe ninguna guardería funcionando. Acuérdate de lo que pasó justamente en Maipú por el funcionamiento clandestino de un centro para dejar a los hijos allí y las mujeres volver a trabajar. Y la propuesta que hace el presidente, dice para 800.000 mujeres y también para la paternidad, por tanto incluye hombres, lo que hace es desproteger, porque obliga a las mujeres a que vayan, las que puedan, y voy a explicar por qué digo las que puedan, acogerse a la ley de protección del empleo, claro, para entonces pagarse del seguro de cesantía, no de otra cosa.
¿Por qué dicen las que puedan, diputado?
Está pasando el peso de la crisis a la mujer y no se le entrega la protección que propone este postnatal de emergencia. Cuando digo que las que puedan, porque no todas las mujeres, las que son de trabajo independiente, por ejemplo, una mujer de casas particulares, no se puede acoger a la ley de protección del empleo.
Las empleadas públicas
no
tampoco
tienen la cobertura que se requiere.
Los funcionarios públicos tampoco, las funcionarias públicas. No tampoco, cotizan entonces, para el seguro de cesantía.
Así es.
Oiga, diputado, ¿y qué es lo que viene ahora?
Eso es porque la legislación es distinta. En el caso de las asesoras del hogar o de las personas que trabajan, de los trabajadores de casa particular, tienen durante el pago se les va acumulando un monto paralelo, digamos. Ellos no cotizan a través del seguro de cesantía.
Porque están impedidos, porque son trabajadores categorizados como independientes. Entonces, obviamente, y tienen un contrato como tal. Entonces, eso es lo que lleva a que el país no tenga la protección social suficiente y necesaria para tener la cobertura universal respecto de los trabajadores que viven, valga la redundancia, de su trabajo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora viene la discusión en sala, diputado, y eso va a estar muy entretenido. ¿Cuándo claro, ocurre?
Mañana. Ya. Mañana jueves estamos convocados en la Cámara de Diputados para la discusión de... No la discusión, porque lo que se tiene que votar es lo que ha zanjado la Comisión Mixta. Una vez aprobado, yo espero que así sea, el ambiente es ese en la Cámara de Diputados, esto vuelve al Senado para hacer el mismo procedimiento y discutir el fondo. El proyecto todavía es susceptible de algunas mejoras. Incluso esto se zanjaría si el presidente se allanara, tuviera un minuto, uno menos un segundo de humildad que a veces tienen que tener las autoridades, tenemos que tener las autoridades, y simplemente patrocinar el proyecto, y con eso fíjese que se zanja toda esta pérdida de tiempo y el proyecto flotaría lo suficiente como para que se eliminara todas estas discrepancias de orden constitucional. El presidente tiene otra facultad, porque nosotros, quiero hacerle ver a los auditores, votamos la admisibilidad, la constitucionalidad de la entrega al Tribunal Constitucional, la Constitución de la República. Entonces, creo que están dados todos los estamentos, están dadas todas las atribuciones y todas las facultades que existen para que se zanjen las situaciones desde el punto de vista constitucional, y el presidente simplemente tiene que recurrir y no tenerle miedo, entonces, cuando enfrenta situaciones como esta, a los costos que significa cada una de sus decisiones. No puede estar siempre con su posición de winner, que se ve en cada minuto, por ejemplo, cuando va a comprar vino.
Oiga, diputado, yo se nos acabó el tiempo, y quiero hacerle una pregunta que requiere de una respuesta breve.
Bueno.
En lo posible.
Bueno.
Surge la idea, se fragua en alguna cocina por ahí, esta idea de que el presidente presente un veto a la ley que limita la reelección de las autoridades, con el objeto de que los alcaldes que cumplieron sus periodos y por lo tanto quedan fuera de carrera, reingresen a la carrera y puedan ser reelectos. ¿Usted concurriría con su voto a aprobar ese veto presidencial?
Mire, ayer se los rebajó la dieta definitivamente a los parlamentarios y al presidente de la República. Por lo tanto, se ha dado cumplimiento a la demanda social, y creo que está muy bien. Y por lo tanto, se tiene que dar cumplimiento sin producir ninguna ventaja para nadie. Y por lo tanto, yo no voy a concurrir con mi voto, como la bancada socialista tampoco lo va a hacer, porque creo que eso es distorsionar el mandato popular que se nos hizo el 18 de octubre, que era terminar con las eternas reelecciones de todos los que somos elegidos a través del voto popular. No puede haber privilegios para nadie, no hay especiales. Imagínate, se haría una ley solo para 96 ciudadanos, de 19 millones de chilenos. Entonces, ese es claro un privilegio que justamente es lo que rechaza la ciudadanía. Creo que el presidente se equivocaría rotundamente si es que hace un veto a la medida de algunos alcaldes que estarían perdiendo la posibilidad de ir a la reelección, porque ya llevan 3, 4, 5 periodos y más, algunos incluso por ahí. Entonces, creo que la democracia también hay que cuidarla, la democracia hay que perfeccionarla, y hay que darle tiraje a la chimenea para que otros también puedan acceder a cargos de elección popular.
Diputado Gastón Saavedra, muchas gracias por conversar con Buena Costumbre, y estamos acostumbrándonos ya.
Buena Costumbre, juntarse en la mañana.
Muchas gracias, diputado.
Gracias a usted. Muy amable.
Muy bien.
Adiós.
Muy gracias. Buenos días.
Adiós.
Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre. Por RDI 88.5.
Oiga, se nos pasa la mañana volando, Carolina Vilches. Fíjese que ya son 6 los minutos que faltan para las 8 de la mañana.
Es que además esta buena costumbre es tan entretenida.
¿Cierto?
¿Cierto?
¿Y qué es lo que dice Twitter ahora?
Sí, Twitter, por ejemplo, hoy día dice, hablando del postnatal de emergencia, con el hashtag postnatal de emergencia, uno de los comentarios
son las reacciones en realidad que ha generado. Oye, raíz de su...
Pero te das cuenta la fineza editorial que tiene Buena Costumbre, ¿no? Sintonizamos sin saberlo con el trending topic. No, pero sí es el tema, pues.
Sí, es verdad. La verdad es que varias, son muchas las personas que han apelado a la... Más que al improperio propiamente tal, que a estas alturas es un chilenismo que... Claro, fuera de lugar, uno lo podría cuestionar desde
pero mira,
ese punto de
¿qué
vista.
Es lo que diría? Pero es que, espera, o sea, que no es tan así. Porque mira, yo te voy a poner un ejemplo súper empírico.
A ver.
¿Qué dirían los auditores si yo te dijera a ti, por el micrófono abierto, pensando que está cerrado, la culpa la tendría Richie, ¿cierto?
Carolina, si tú dijeras algo, la culpa la tendrías tú.
La Carolina está hablando huevadas. ¿Qué es lo que diría la gente? ¿Tú crees que sería como una anécdota? Yo creo que habría molestia. ¿Sí? ¿Cierto?
Sí.
Eso fue lo que le pasó a Senador Alamán con su compañero de partido.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo más importante es precisamente lo que conversábamos recién con el diputado Saavedra. El tema, más allá del chilenismo o de la falta de propiedad en el lenguaje, está el contenido de fondo.
Sí.
Está precisamente en un tema que es sumamente delicado en función de las mujeres.
Lo vamos a conversar bastante más ratito. ¿Tienes otro trending topic o lo dejamos para después?
Dejémoslo para después y así seguimos avanzando en la mañana.
Ya, listo nomás.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre por RDI 88.5.
Oye, Christopher Espinosa, tanto que habla la Carolina Vilche de una cosa terrible. Nos atrasamos en la pauta y todo eso.
Mira, Christopher, cuidado con lo que vas a decir.
Una cosa.
Tengo control de mis micrófonos.
Bueno, Christopher Espinosa, ¿qué es lo que está pasando en esta investigación de Contraloría por la entrega de cajas de alimentos en grupos socioeconómicos ABC1 de Concepción? ¿Hay una investigación de Contraloría?
Sí, es una auditoría por parte de la Contraloría que fue comunicada vía oficio al propio intendente del Biobío, Sergio Yacaman, el pasado 3 de junio, donde se da cuenta que se van a investigar o se van a auditar los fondos de emergencia ocupados por el gobierno regional del Biobío en el marco de la pandemia. Es decir, es una auditoría general a los recursos que se han utilizado hasta el momento. Y allí ingresan, y nos preocupamos evidentemente de consultar si es que las denominadas cajas VIP o las cajas de alimento para adultos mayores de 80 años que aparecen en el registro social de hogares con el 40%, dentro del 40% más vulnerable, es parte de esta investigación. Y se nos dijo desde la Contraloría que sí, que efectivamente es parte de la investigación, al igual que la compra a un proveedor declarado inhábil por parte de Mercado Público, que en su momento también lo dimos a conocer y que la autoridad en aquella oportunidad explicó que existe una salvedad a la regla. La interpretación que hacen ellos es que se pueden cerrar acuerdos con un proveedor inhábil siempre y cuando se comprometa el proveedor a, con los primeros fondos que reciba de algún contrato público, se dedique a pagar la deuda de manera inicial y luego seguir con el contrato. Eso fue lo que se explicó en aquella oportunidad, pero todo esto es parte de la investigación, o más bien de la auditoría a los fondos que está realizando ya la Contraloría General de la República. El intendente del Biobío, Sergio Yacaman, se refirió a esta auditoría.
Me parece muy bien que la Contraloría participe en estos procesos. De hecho, bienvenida a la Contraloría. Llevamos un poco más de 50.000, para ser preciso, y nosotros hemos intentado en este proceso hacer todo de una manera más transparente, pero al mismo tiempo también con la mayor velocidad posible. Sabemos que hay gente que requiere. Hemos recibido rechazo en algunas comunas, particularmente de la provincia de Concepción, pero respecto a si se han entregado o no en aquellos lugares que usted considera y le llamó caja VIP, eso es no tengo un reporte absoluto terminado de parte del gobernador, es una noticia en desarrollo, no obstante sabemos que el proceso está en plena ejecución.
Lo anterior mencionado por el intendente, muchachos, da cuenta de esta
normativa, más que normativa, esta disposición que se entregó a las gobernaciones de dar la opción a las personas que eventualmente no necesitan una caja de alimentos, el hecho de cederlas firmando una declaración para que sean entregados en otro lugar dispuesto por la autoridad. Ese reporte lo pedimos hace algunos días. ¿Sí? Aún está en elaboración. Se ha indicado de que efectivamente hay personas que han cedido su beneficio por estar dentro de la nómina, pero no necesitarlo en este momento. Sin embargo, como ya hemos venido informándose algunos días, efectivamente en viviendas, en casas de sectores acomodados, que por lo menos por la imagen que entrega Google Maps, da cuenta de que son personas que viven en hogares
a veces de grandes
dimensiones. Exacto, tal como lo mencionas tú, Álvaro. Bueno, hay una diputada que fue quien efectivamente ofició a la Contraloría para demostrar la transparencia total en este proceso. Ella es la diputada demócrata cristiana Joana Pérez, a quien escuchamos.
Yo creo que tenemos regiones donde lamentablemente se han prestado para hechos poco claros. En Arica, por ejemplo, está la solicitud incluso de renuncia por parte del Consejo al intendente y al propio administrador regional. Y yo quiero que claramente se demuestre en esta región que hay transparencia para con los recursos públicos y obviamente yo espero que se actúe con la máxima celeridad.
Máxima celeridad es lo que pide la diputada Joana Pérez para esta auditoría que está realizando la Contraloría a los fondos de emergencias. Una auditoría que, según el documento que informa su inicio, da cuenta de que no solo se le va a pedir información al intendente, sino que también a las gobernaciones provinciales y a los municipios, en la cadena completa de utilización de recursos, por lo menos durante esta emergencia.
Bueno, Christopher Espinosa, ven un arduo trabajo, pero la claridad respecto a este asunto es más que necesaria, ¿eh? Y nos vamos a ir a la pausa comercial agradeciendo el contacto y además invitando a los auditores de Buena Costumbre a que ingresen al sitio web de sabes.cl, porque el principal titular es una muy buena noticia. El principal titular de sabes.cl dice: adultos mayores hoy comienzan a pagar la mitad del pasaje del transporte público en todo el país. ¿Dónde está publicado eso, Christopher Espinosa?
www.sabes.cl,
que además es nuestra alianza informativa. Muchísimas gracias, Christopher, por dejarnos informados y bien analizando bien en detalle estos dos temas que están dando vueltas en la agenda periodística de hoy. Así es que muchísimas gracias. ¿Nos encontramos mañana?
Mañana estará Marcelo Ramírez.
Marcelo mañana, perfecto. Ustedes se turnan ahí y me quieren distraer, ¿ah? ¿Eh?
No, es una tendencia la distracción. Gracias, Christopher.
Chao, que estén bien.
Igualmente.
Chao.
8:03, ya volvemos con más Buena Costumbre por el 88.5 FM RDI y el Facebook Live de sabes.cl. Sigue con nosotros, haciendo de esto una buena costumbre, comenzar el día informados.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales, lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM 88.5 le indica la hora.
8:04.
Ahora que usted está mucho más en casa, permítanos acompañarle con más música de esa que a usted le gusta, con comentarios, opiniones, entrevistas a toda hora. La otra manera de hacer radio, creando opinión. RDI FM 88.5. That's what you are.
Carolina Vilches y Álvaro Migueles son los conductores de Buena Costumbre. Escuchan, saben, opinan. Es Buena Costumbre por RDI 88.5.
Titulares del miércoles primero de julio presenta Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
102 nuevos casos y un total regional que supera los 6.600 personas contagiadas es el reporte de las últimas 24 horas entregado por el MinSal para el Biobío.
A nivel nacional la cifra se eleva a 279.393 casos.
La Organización Panamericana de la Salud estima que Latinoamérica y el Caribe llegarán a las 400.000 muertes en octubre.
Según esta proyección, el pic de Chile ocurriría dentro de los próximos 15 días.
Y el diputado Leónidas Romero afirmó que a partir de este viernes regiría el cordón sanitario en las comunas de Lota y Coronel.
A través de Twitter, el parlamentario agradeció al ministro de Salud por haberle contado de esta medida preventiva.
Lo conversamos recientemente con las 15.000 cajas de alimentos aún por entregar. Culmina el plazo autoimpuesto por el gobierno para la entrega de este beneficio.
Incautan droga que sería entregada a pacientes de residencia sanitaria en Concepción.
Y en otros temas, la tasa de desocupación llega al nivel más alto de los últimos 16 años. 1,5 millones de empleos perdidos son la consecuencia de la pandemia.
A nivel nacional, el desempleo entonces es del 11,2% y en la región del Biobío del 10,1%.
Consejo de Alta Dirección Pública determinó la reducción de la dieta parlamentaria y de ministros de Estado. La disminución es de un 25%, es decir, se reducirá en de unos 9.300.000 pesos a unos 7 aproximadamente, esto considerando el sueldo bruto de los involucrados.
Asimismo, habrá una reducción del 1% en sueldos de ejecutivos y directivos de empresas del Estado, la mayoría de ellas deficitarias, como por ejemplo la ENAP, TVN, Enami y Cochilco.
Y Cencosud anunció el cierre definitivo de sus tiendas Johnson's. Estas serán fusionadas con la tienda París. Y el anuncio que hace Cencosud se suma al cierre de sus operaciones en Perú.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre, desde las 7 por RDI 88.5.
Ocho de la mañana con 7 minutos. Recuerden que estamos aquí en RDI 88.5 y también por el Facebook Live de Sabes.cl haciendo esta buena costumbre. La invitación que hacemos junto a mi querida colega Carolina Vilches y junto también a Richard Seguiel Solís, el radio operador, para que todos los días nos encontremos a las 7 de la mañana haciendo esta buena costumbre de comenzar el día informados, conversando de nuestros temas, hablando con voces que surgen desde el Biobío también para analizar temas de contingencia nacional, como por ejemplo lo que ocurrió ayer, Carolina Vilches.
La rebaja en la dieta parlamentaria, en el salario de algunos ministros, en la reducción que se produce en algunos ejecutivos y directivos de empresas del Estado, y por cierto que también afecta al presidente en una reducción del 10%.
Y también a los asesores. Pero los asesores tuvieron una rebaja pequeñita, del 1%. ¿Ah? Uh-huh. También afecta a los seremis, los gobernadores.
¿A la mayoría de los cargos que son de alta dirección pública?
No, porque son cargos de confianza política. ¿Ah? Lo que pasó es que los cargos de confianza política son, por ejemplo, seremi, por ejemplo, intendente, por ejemplo, ministros de Estado, uh-huh. Y los otros son de elección popular. Los de alta dirección pública son aquellos que
de concurso,
claro. Lo que pasa es que la alta dirección pública fue una forma de zanjar la diferencia de quién tomaba la decisión para bajar el sueldo en esta primera oportunidad. Uh-huh. Por eso se le convocó. Entonces nosotros, como somos nomás, dijimos, ¿qué efectos va a tener esto? ¿Ah? cuáles serán las consecuencias. Y quisimos preguntarle a una experta que hoy día habla por primera vez aquí en Buena Costumbre. Estamos hablando de Lesley Briceño. Ella es licenciada en Historia, ex coordinadora académica de Ciencia Política y Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo, y está con bien poco tiempo porque está de candidata a doctora en Ciencia Política de la Universidad en Barcelona, así que debe estar con mucho estudio. Lesley Briceño, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y además sabemos que hay que hacer clases también en la universidad.
Y clases virtuales, además.
Exactamente,
que tienen
clases
virtuales. Su delta ahí de preocupación y de atención.
Sí, así es.
Bueno, Lesley Briceño, nos reencontramos después de un tiempo para volver a hablar de la cosa política, ¿ah? ¿Y qué consecuencias, qué efectos crees tú que tendrá en la opinión pública esto que se anunció ayer de la rebaja del sueldo de los parlamentarios en un 25%? Hay una nota en sabes.cl que es bien completa, en el sentido de que hace una comparación con los sueldos de otros países de la OCDE, también respecto de Latinoamérica, en fin. ¿Crees tú que será suficiente para endilgar el camino de la recuperación de la confianza del pueblo respecto de sus parlamentarios, que están por el suelo en las encuestas?
A ver, recordemos primero que nada que hay que poner esto en contexto.
Bueno.
La rebaja de los sueldos de la dieta parlamentaria y también de otros funcionarios del Estado, principalmente, como ustedes muy bien lo señalaban, el presidente, ministro y personas más bien de confianza del Ejecutivo, no se estructura ni se gatilla debido a un tema de ahorro fiscal asociado a la pandemia ni algo por el estilo, sino que viene trabajándose desde hace muchos años. Es una propuesta que surge desde ciertos sectores políticos que tiene que ver con esto, de recuperar la confianza un poco, pero también entrando en la discusión de la diferencia enorme entre el sueldo mínimo y el sueldo de los parlamentarios. Recordemos que era abismante la diferencia. Estamos hablando de casi 10 millones de pesos brutos. Se reajusta a través del... Y que gatilla todo esto un poco, la discusión más a fondo se gatilla a partir del estallido social. Y efectivamente tiene que busca un poco, uno de los objetivos es buscar que la ciudadanía empiece a tener más confianza, no solamente en los parlamentarios, sino que también en las instituciones políticas. Ahora, si se va a lograr el objetivo, requiere otro tipo de medidas, no solamente la rebaja del sueldo.
Eso te iba a preguntar, Lesley, porque efectivamente uno puede bajar el sueldo, pero la credibilidad me da la impresión que podría pasar por otros factores más que dar una medida ejemplar respecto a una situación que es crítica. Tal vez debió haber sido mucho antes.
Exacto, o sea, hay situaciones que son, cierto, el sueldo de los parlamentarios específicamente y de los ministros es un sueldo que es abismante, las diferencias en torno al sueldo mínimo o al sueldo de cualquier profesional en realidad. Pero también hay otras preguntas de fondo, hay preguntas que también nos tenemos que hacer en torno a los sueldos asociados a los profesionales, las personas que trabajan, los empleos técnicos, el sueldo mínimo, porque no hay una discusión también de que efectivamente el sueldo mínimo es un sueldo que no alcanza a las familias y que quizás, como muchas veces se ha ido discutiendo, el sueldo mínimo debe de ir aumentando, y no solamente es disminuir el sueldo de los políticos, sino que también realizar una serie de acciones de los políticos electos y de los políticos que participan finalmente en el Estado, obviamente, sino que también, obviamente, hacer otro tipo de acciones que nos permitan recuperar la confianza.
Lo que pasa, Lesley, perdón, disculpa que te interrumpa, sí, porque respecto del sueldo mínimo, siempre la comparación se hace respecto del sueldo de un parlamentario o del sueldo del gerente de una empresa, en fin.
Que de acuerdo a lo que estamos viendo, la verdad es que...
O sea, esto es lo que quiero decir. Se compara el sueldo, digamos, el alto sueldo, a cuántos sueldos mínimos equivale. ¿Ah? Y con esta rebaja, la relación entre la dieta parlamentaria, también de la remuneración de los ministros de Estado, se modificó. Disminuyó en la distancia con el sueldo mínimo de 29 a 22 veces. Esa es la relación que existe. Y con el promedio de las remuneraciones de los chilenos y chilenas que tienen trabajo, fíjate que el sueldo de los parlamentarios y los ministros de Estado disminuyó de 16 a 12 veces. Eso es lo que produce, yo diría, todavía cierta
distorsión respecto de lo que aún siguen ganando los parlamentarios como un sueldo bastante alto.
Claro, porque perdón, sí. Claro, porque pensemos que hay gente que si pensamos que están ganando 9 millones de pesos hoy día, a pesar de que se va a reajustar, eso va a disminuir en un 25%, que es un monto importante, pero no un monto considerable.
Quedan 7 millones
para
y
algunas
algo,
personas.
Bruto.
Es lo mismo que alguien puede ganar en todo un año, o quizás incluso para las personas que reciben el sueldo mínimo, no alcanzan a ganar eso en un año, y eso lo reciben los parlamentarios en un mes.
Exacto.
Entonces, claro, hay una serie de otras medidas que se tienen que adoptar. Yo creo que una de las propuestas que en algún momento se planteó era rebajar un 50%, que puede ser una propuesta viable. Lo que tenemos que tener claro es que además este Consejo de Alta Dirección Pública que hace este anuncio es una medida transitoria, porque ahí estamos a la espera de la creación de efectivamente un organismo que tenga que entregar efectivamente cuáles van a ser los sueldos de estas personas que trabajan.
Tengo ¿sí? una duda y creo que la gente en sus casas también podría tenerla. ¿Quién fija, por ejemplo, el sueldo de un ministro, el sueldo de un parlamentario? ¿Cómo se fija ese monto?
Se fijan ellos mismos. La dieta parlamentaria es fijada a través de leyes, tan como lo fija, por ejemplo, todo lo que son los sueldos de la presidencia. Se fijan ellos mismos, van fijando su dieta. Por lo tanto, claro, fue necesario y empieza el cuestionamiento. Es decir, es lógico que tú mismo te fijes tu sueldo, porque si fuera así, yo creo que todos nosotros como trabajadores nos gustaría fijar nuestro sueldo.
Claro, pero eso es lo que cambia con la ley. Ahora,
claro, y con la ley cambia. Se crea un organismo independiente.
Un consejo.
Que va a fijar los sueldos de los parlamentarios y obviamente por defecto también de otros funcionarios que tienen el mismo estatus. Porque los ministros ganan lo mismo que un parlamentario.
Y este consejo tiene que considerar para lo que sea definitivo, porque esto que hay ahora es transitorio, y lo fijó el Consejo de Alta Dirección Pública, como establecía la ley. Ahora hay que formar el consejo, y va a tener que tener a la vista la escala única de sueldos de la Administración del Estado, Carolina, la realidad económica del país y el análisis de política comparada. Y además, la ley Briceño incorpora dos criterios que esta comisión deberá tener en cuenta de manera permanente. Dice que la remuneración fijada garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones. Y ahí está como la puerta entreabierta, ¿eh? Porque ¿quién dice cuál es la remuneración adecuada para la responsabilidad del cargo, la ley Briceño? ¿Quién lo fija eso? ¿Quién establece el criterio? Habla que establecer un reglamento más específico, en fin, no sé.
Claro, lo más probable es que eso va a tener que empezar a haber un estudio de efectivamente cuáles son las responsabilidades, pero también hay algo muy importante que tiene que ver con la transparencia y tiene que ver finalmente con cuáles son, evitar un poco lo que se busca y lo que siempre se ha tratado de buscar de por qué las dietas de los parlamentarios son altas, es evitar algún tipo de que el parlamentario tenga que trabajar por otro lado, que tenga que estar involucrado finalmente en un trabajo remunerado y que le pueden entrar ingresos y que eso puede ser perjudicial para su labor finalmente.
Para su independencia.
La idea de la independencia. Por eso yo digo que también hay otras medidas que se tienen que incorporar. Porque
sí, pues la verdad es que bajo ese criterio uno siempre que tiene que firmar un contrato por bastante menos ingresos en una empresa y le piden
exclusividad,
la verdad es que está como sujeto a eso y lo asume como parte del... parte de las condiciones del contrato.
Exacto, y además también uno apela no solamente que estamos trabajando, están haciendo el mismo trabajo finalmente. Entonces hay muchos elementos que son importantes al momento de tomar la decisión. Y acá una de las cosas que siempre va, yo creo que el fondo de la rebaja parlamentaria, de la dieta parlamentaria, no solamente tiene que ver con un tema de una señal hacia la ciudadanía, que es importante, sino que también tiene que ver con lo que ustedes señalaron al principio. O sea, hay una crisis institucional enorme que se agudizó a partir del 18 de octubre y que finalmente lo que hace es que le estamos pidiendo una mayor rendición de cuentas a nuestras autoridades. ¿Qué es lo que se hace con ese dinero? O sea, finalmente, ¿cuál es la transparencia? ¿Dónde está la famosa ley de transparencia que uno puede solicitar la información? Y efectivamente uno lo puede hacer, pero Una de las cosas que yo creo que para que la política en general recupere la confianza tiene que ver finalmente con esas acciones, como de transparencia, de mayor democracia, y no solamente con actos que son importantes como la rebaja de la dieta. Uh-huh. Y como hoy día también otra de las medidas que se ha ido adoptando, que tiene que ver con la limitación de la reelección, uh-huh, que puede ser considerado como para algunos como también una forma de recuperar confianza a la política.
Bueno, Leslie Briceño, ha sido un reencuentro interesante este que hemos tenido aquí en Buena Costumbre. Ojalá que también hagas tú de este programa una buena costumbre para comenzar con nosotros a las 7 de la mañana, el día informados, conversando con nuestros expertos, con las voces autorizadas que le llevamos y hablando de nuestros temas. Leslie Briceño, licenciada en Historia, ex coordinadora académica de Ciencia Política y Políticas Públicas, docente también de la Universidad del Desarrollo y ahora con mucho estudio porque está de candidata a doctora en Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por conversar con nosotros, Leslie.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. ¿Perdón?
Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.
Muchas gracias, buen día para ustedes también.
Listo, pues, 8:20, conversando de nuestros temas aquí en Buena Costumbre. Ya volvemos con nuestra nueva estelar. Flor Weisse va a acompañar a Enrique Inostroza en los estelares de Buena Costumbre aquí en RDI y Sabes.cl. Estamos saludando a nuestros auspiciadores y como siempre lo hacemos con Cerraduras Digitales VOC, que ahora está con una promoción súper abierta para todos quienes deseen aprovecharla. Estamos hablando de las mascarillas quirúrgicas de tres pliegues, que por sobre 1000 unidades, el valor unitario es 259 pesos masiva. ¿Escuchaste bien? Cerraduras Digitales VOC tiene convenio con Chile Compra, por lo tanto, atención a todos los organismos públicos para que aprovechen esta oferta. El plazo de entrega, 24 horas. Llamen por teléfono al 41-269-7876 o escriban a contacto@voc.cl. VOC, be smart.
Y hoy necesitamos que todo sea más fácil y a distancia. Por eso la oficina virtual de FIO está adaptada para responder a tus requerimientos de manera, por cierto, virtual, donde podrás solicitar información de tu cuenta, conocer tu saldo, solicitar facturación electrónica, entre muchas otras funciones. ¿Cómo? Visita www.esbio.cl. Y recuerda, Esbio, soy tu agua siempre.
Para prevenir el coronavirus hay que evitar el contacto siempre. Por eso, suscríbete a Boleta Electrónica Esbio, recíbela en tu correo electrónico y págala cómodamente a través de nuestros medios digitales. Entra a www.esbio.cl y dile adiós al papel. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones es una buena costumbre por RDI 88.5.
Bueno, estamos iniciando una nueva etapa de nuestros estelares porque hoy día se equilibra la mesa, ¿ah? Tenemos paridad absoluta.
No sabes la alegría que me produce este momento.
Mira, ¿por qué te sentías en minoría tú?
No sé, ¿ah? ¿Te parece poco?
No, está bien. Bueno, estamos con Flor Weisse. Muchas gracias por aceptar la invitación de integrar este panel diario de estelares aquí en nuestro programa Buena Costumbre. Acércate al micrófono, Flor, porque... Eso, aquí. Ahí está.
Bueno, muy bienvenida a Buena Costumbre, Flor Weiss. ¿Eh?
Bienvenida, que este sea un espacio para que puedas sentirte libre de opinar, en que seas muy muy feliz. Gracias por llegar, la verdad que feliz, solo me voy a emocionar, porque de verdad que me alegra mucho poder destacar que este sea el escenario para que mujeres talentosas, mujeres con una voz importante, sobre todo dentro de la política, puedan llevarla a los distintos lugares de nuestra ciudad, del Gran Concepción, de nuestras tres provincias. Tú eres una mujer de Arauco, así es que bienvenida, Flor, de verdad que me llena de orgullo tenerte en este panel.
Oh, muchas gracias, Carolina. Álvaro, feliz de inclinar la balanza, de apoyar, darle peso femenino.
No, si ella lo tiene solita.
Lo tiene solita, pero siempre mejor se suman los esfuerzos, siempre. No,
sí,
pero
aquí, además que con la Flor hemos trabajado en otras oportunidades, y de verdad que yo tengo la mejor impresión de ella, es una tremenda
Yo también,
persona.
Pero yo no sabía que eran tan amigas ustedes, Enrique.
Oye, yo tuve una grata sorpresa porque no sabía, me dijeron hasta Carolina. ¡Ah, qué maravilla! No, esto todo es así, no es que hubiéramos hablado antes.
Las cosas se van dando y son las casuales, así es que le vamos a mandar un abrazo y un beso grande a Jaime, que nos debe estar viendo desde su casa, sí, o desde el teléfono. Te vamos a extrañar, pero no te preocupes que cuando salgamos de todo esto, Jaime, sigue pendiente la salida.
Bueno, sí. Y está Enrique Nostroza en el por teléfono también. Enrique.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida, Flor.
Hola.
A la familia Buena Costumbre.
Hola, Enrique. Qué gusto poder saludarte.
Qué bueno.
Sí, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Aquí un ambiente, pero feliz. Entré y que me sentí inmediatamente en casa, así que aquí hay muy buenas costumbres, se nota. Sí.
Permíteme una cosa previa, digamos, en esta bienvenida. Yo creo que lo que ha dicho Carolina es muy importante. Tú no solamente eres mujer, y eso creo que la participación femenina en política hay que promoverla, se valora. En segundo lugar, un dato, tú eres de Cañete. Y por lo tanto, también, digamos, un dato muy relevante desde el punto de vista de equidad territorial que también necesitamos promover desde la región del Biobío.
Eso es verdad. Así que, mujer, y además, sí, estamos haciendo la descentralización dentro de la propia región.
Exacto.
Oye, pero es ya importante. Después de tanto abrazo, tanto cariño, entremos al área chica, ¿les parece o no?
Vamos.
O sea, yo quiero plantear un tema que surge ayer, pero que yo tengo la impresión de que se estaba fraguando hace ya varios días. Y es que se ha sabido que fundamentalmente de parte del oficialismo, representado por los presidentes de ambos partidos más potentes de la coalición gobernante, Jacqueline van Rysselberghe de la UDI y Mario Desbordes de Renovación Nacional, existe la intención de modificar a través de un veto, no recuerdo qué tipo de veto porque los hay varios, un veto presidencial, para que se facilite que el presidente presente este veto, lo sancione el Parlamento y se permita la reelección de los alcaldes que habían quedado fuera, que son estos 94, entiendo, más o menos. 94 alcaldes del país que recibirían este salvavidas. Se habla de un intenso lobby del gobierno, están reuniendo los votos, juntándolos para que eso se pueda hacer. ¿Te parece, Flor Weiss, que es una decisión sabia y vinculada con lo que quiere la gente respecto de su clase política, que se pretenda hacer esto, Flor Weiss?
Yo creo que no es una decisión sabia. Creo que no es el momento, después de todo lo que se ha vivido en Chile en el último tiempo y que dio lugar a muchos cambios que yo creo que se van a instalar de aquí en adelante. Además, creo que sin perjuicio que esto de la clase política, que está desprestigiada, que no está en el mejor lugar, y por eso, como digo, ocurrió lo de el tema de la no reelección, y que donde se incluyeron los alcaldes. Yo creo, a pesar que los alcaldes tienen buena opinión de la ciudadanía y se ponen como en un sitial distinto en relación a lo que es parlamentario, pero la ley se hizo de esa forma, y yo creo que no es el momento de retroceder ahora. Yo creo que eso tendría que haberse visto y evaluado en su momento, porque las señales de hacer algo, volver atrás a través de esta forma, y que además se presenta como se le da un toque de lobby en un sentido un poco negativo, de tráfico de influencia, porque además el oficialismo que está, digamos, tiene tendría mayor acceso en algunas cosas, en otras no tanto, en relación a lo que se espera desde el Ministerio del Interior o de la Presidencia. Pero yo creo que finalmente, en sumando y restando, aun cuando pueden haber razones que también yo en su momento lo dije, a mí no me parecía que los alcaldes estuvieran incorporados en esta ley, porque ellos ya habían partido su carrera eleccionaria, digamos, y también cambiar la regla del juego en el momento en que ya partiste y tomaste la decisión del año antes, que era lo que se sin haber pospuesto las elecciones, obviamente, pero porque eran en octubre, digamos. Pero yo creo que hoy día, francamente, no es lo que además la mayoría de la gente está pensando, porque independiente que sea el alcalde o no, como te digo, se ve como que, bueno, estamos haciendo más de lo mismo, donde se borra con el codo lo que se escribió con la mano. Y hay muchos buenos alcaldes que podrían seguir, obviamente, como también hay parlamentarios, pero aquí la cuestión es cuando se deciden, se dan señales y se hace un cambio, bueno, hay que estar dispuesto a asumirlo desde todos los sectores.
Yo coincido, fíjate, con la Flor, en particular sobre el tema de las señales, que es precisamente donde ha estado la principal falla, a mi juicio, de este gobierno, en las señales que deben ser más claras, más concretas, y deben respetarse.
Yo creo que ya...
¿Por qué te sientes
que no, está calladito? Todo bien. Lo que pasa es que estaba pensando...
¿No estás de acuerdo?
No. Estaba pensando en incorporar o no a Enrique ahora o después de la pausa comercial, Enrique. Que
yo... usted es el que controla...
No estoy tan seguro, pero...
Cada día menos en el programa.
Sí, efectivamente.
Permíteme posar una sonrisa. Sí.
Por eso, cada día menos.
Sí, una cosa tremenda. Pero, en fin, 8:30. Vamos a hacer un breve alto y enseguida vamos a conocer la opinión del otro estelar, Enrique Inostroza, para saber qué piensa de este salvavidas que algunos pretenden lanzarle a los 94 alcaldes del país que no pueden ir a la reelección si es que se promulga la ley tal como está, y ahí está la duda. Ya volvemos con Buena Costumbre por RDI 88.5 y por el Facebook Live de Sabes.cl.
La distancia solo sea social. Estamos aquí, como siempre, a tu lado, como tantas veces. Hoy más que nunca, la radio educa, informa y entretiene. Estamos contigo. La radio contigo en todas. Archi, somos lo que Chile escucha.
Frente a la situación actual del coronavirus, el Ministerio de Salud informa. Para prevenir el coronavirus, debes, al estornudar o toser, cubrir tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, y nunca con la mano. Evitar acercarse a personas infectadas. Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel de alcohol, sobre todo después de haber estado en contacto con alguien enfermo. Signos y síntomas del coronavirus: fiebre sobre 38 grados, tos seca, dificultad para respirar. Si no se tratan a tiempo los síntomas, estos pueden agravarse. Por eso, si presentas alguno de estos síntomas, dirígete al servicio de urgencia más cercano. Si tienes dudas, ingresa a gob.cl, minsal.cl o llama a Salud Responde al 600-360-7777. Plan de Acción de Coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Toda la seguridad que usted y su motor necesitan, Maestranza y Rectificadora de Culatas Oriente. Profesionales con más de 20 años de experiencia. Especialistas en cigüeñales, bielas, bloc, cilindros y todo tipo de culatas. Rectificadora de motores y culatas Oriente, Avenida Argentina 950, entre Tucapel y Castellón. Consultas al fono 41-22-51-32-9 y en www.culatasoriente.cl.
RDI FM 88.5 le indica la hora.
8:33.
Si usted se queda en casa, cuente con nuestra compañía. RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión desde las 7 de la mañana, lunes a viernes, es una buena costumbre. That's what you are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. Cada mañana desde las 7, voces autorizadas hablan de nuestros temas. Es Buena Costumbre por RDI 88.5.
Estamos de vuelta aquí en Buena Costumbre a las 8:34, poniéndonos al día con Flor Weisse, consejera regional, presidenta del Consejo Regional del Biobío, que desde hoy se integra al panel de los estelares aquí en Buena Costumbre para la dicha de Carolina Vilche, lo que es muy bueno, Enrique, porque significa que esté motivada ella y esté contenta, como nosotros siempre pretendemos, ¿cierto, Enrique?
Así es. Así es. ¿Ah? Si Carolina está contenta, el ambiente es mucho mejor.
Todo funciona bien.
¿Ah? Hoy día, Álvaro, y te voy a denunciar a esa cámara, Álvaro, me has hecho bullying todo el día.
No, falso.
Sí, sí.
Lleva muy poco el día.
Oiga, bueno, don Enrique, para que veas, pues.
Bueno, dejemos esto de cosas internas fuera del aire, ¿eh? Fuera del ámbito público, enfoquémonos en lo que nos convoca. Ya Flor Weisse planteó su posición respecto de esto, ¿eh? De este intento por obtener del presidente un veto, ¿ah? Que modifique la voluntad que expresó el Parlamento en orden a limitar la reelección de las autoridades electas, aunque sea redundante, y que afecta a 94 alcaldes. Y ahora lo que se pretende es que no afecta a estos 24 alcaldes, se legislaría para estas 94 personas. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Enrique Inostroza?
Es una duda muy legítima, que no es una construcción teórica o de gente que cree que critica al gobierno todo el día, porque para que los auditores se informen, esta ley fue despachada por el Congreso el día 3 de junio.
Claro.
Y por lo tanto, aparece muy sospechoso de que estamos al filo de cumplir los 30 días, que es el plazo que tiene el presidente para poder promulgarla y publicarla, y mandarla a publicar, o vetarla, claro. Y todavía no ha hecho nada.
O sea, entonces, quedan 2 días.
Claro. Y por lo tanto es bastante la duda es bastante legítima respecto particularmente, y aquí quiero ser bien preciso, porque la UDI ha manifestado reparos sobre esto a propósito de que hay varios alcaldes que no pueden ir a la reelección y que parecería ser uno de los partidos más afectados. Yo creo que sería una pésima señal poder hacerlo, vetar. Creo que el gobierno equivocaría el camino nuevamente el presidente de la República, y yo espero, digamos, de que el calendario y la ley como está quede bien establecida y sea promulgada de aquí al viernes. Lo que hay una discusión pendiente también, y esto hay que poner atención a los días que vienen, es que algunos senadores, integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, han planteado que la ley requeriría una ley interpretativa sobre lo siguiente.
A ver.
Si un alcalde ha cumplido su periodo, está impedido de ir a la reelección a propósito de esta norma, podría postularse como alcalde en otra comuna. Esa discusión no está zanjada desde el punto de vista interpretativo. Y es una
y podría utilizarse como regicio, digamos.
No, un dato que viene para adelante, me parece que es totalmente lógico que en el Senado estén preocupados de poder precisar el alcance de esta ley. Y viene otra discusión que se va a dar en los próximos días, que tiene que ver con los plazos de inhabilidades o de renuncias para el caso de personas que estén ejerciendo cargos para postular un nivel distinto. Porque en el caso de los parlamentarios no pueden renunciar para ser candidatos. Hay un montón de temas que todavía están pendientes sobre esto, pero para no confundir, creo que en esto coincidimos con Flor Weisse, y creo que es bueno hacer un llamado desde la región del Biobío, que el presidente de la República promulgue de aquí al viernes esta norma, y por lo tanto tengamos plena certeza de que aquello que fue votado, y que cualquier autoridad que lleve más de 3 periodos ejerciendo el cargo, no puede presentarse a la reelección.
Así es.
Bueno, ha habido coincidencia entre Flor Weisse, nuestra nueva estelar, y Enrique Inostroza, Flor incluso fue más allá, dijo, no hay que borrar con el codo lo que se escribe con la mano. ¿Sí?
Así es, en estos tiempos, sobre todo donde hay tantas situaciones de críticas y de desprestigio, diría yo, y en este caso las señales son importantes, y desde el sector político, las señales de en ese sentido de las decisiones, no modificarlas y cambiarlas al... Porque como sea, se entiende que se está haciendo traje a la medida,
sí, claro,
para salvar a los que pueden ser muy buenos y que, insisto, dije antes, esto debió haberse previsto y analizado, y para eso está el Parlamento, y para eso están quien hacen las leyes y quien las elaboran, y que vean también y midan las consecuencias que va a tener, y hacerlo de manera seria y responsable y haber sacado las cuentas bien, quiénes se afectaban o no. Ahora, a mí, Enrique, me queda... ¿Por qué tú dices que se tiene que interpretar que los alcaldes podrían ir a otro...?
No.
Pero no, es que pienso, ¿y por qué los parlamentarios entonces no estaría esa misma interpretación, que se puedan ir a otro distrito?
Si uno observa los diarios de circulación nacional el día de hoy, es una discusión que abrió el senador Pedro Araya. Sobre esto.
Ah.
El senador por Antofagasta.
Sí.
Él, particularmente, no solamente senador, sino que integrante y preside la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, una discusión desde el punto de vista de las normas electorales que le abrió totalmente un incumbente, un protagonista del proceso, así que por lo tanto hay que tener atención sobre aquí.
Sí, a mí me parece que lo que viene el tema de las inhabilidades, Enrique Nostroza, y tú lo decías muy bien, esto es otro tema, porque ese es otro proyecto de ley que lo partió, bueno, sí, Pepe Gaut y Isacort, que son como los promotores, de ver que cómo se pudiese también por la vía de las inhabilidades, dar la posibilidad, eso es para dar la posibilidad que pudiesen postular a otros cargos, en el sentido que no, y ahí se abre un espectro mucho más amplio, porque ahí se estaría pidiendo que no hayan inhabilidades para nadie, en los cuales están incluidos los consejeros regionales, que ha sido como bien recibido esa ley, digamos, que además se ha pedido por mucho tiempo, pero yo entiendo que eso está en un proceso bastante más bajo todavía, y no sé si habrá espacio, francamente. Ahora, yo creo que los alcaldes, fíjate, si el tema es que alcaldes y los parlamentarios que no pueden renunciar a los cargos, eso es efectivo también para postular a otro alcalde, a gobernador o gobernadoras, sí, también, que es lo que se pretende con esta ley de las inhabilidades, pero en el caso de los alcaldes también, si quieren postular a algún cargo parlamentario, bueno, lo que ocurre es que tendrían que renunciar ahora en octubre, y eso es lo que no tampoco quieren, claramente, por la situación de pandemia, que están haciendo bien la pega en las comunas, pero también ahí hay un espacio donde habría que tomar una decisión, el que está si quiere, digamos, en seguir en el mundo parlamentario, que hay muchos que además hoy día en los matinales, cierto, se lucen varios, y que obviamente podrían tener espacio y que lo han hecho bien además, pero claro, tienen que tomar decisiones que también son personales, y en este minuto en la vida creo que hay que tomarlas de repente, ¿no?
La voz que ustedes escuchan, muchos de ustedes la reconocen, probablemente algunos no, es la de Flor Baize. Ella es consejera regional, presidenta del Consejo Regional del Biobío, del Core Biobío. A partir de hoy día, nueva integrante de los Estelares, este espacio con el que concluye nuestra buena costumbre, que todavía no termina, así que no se asusten. El otro estelar es Enrique Inostroza, quien hoy día debe estar por teléfono. Quiero plantearles ahora, lo conversábamos delante con Carolina, también fuera de micrófono, ahora en ON, un tema que es particularmente complejo, sumamente complejo, que ha rondado en el ambiente de un tiempo a esta parte, que se agudizó con las imágenes que, a mi juicio, lamentablemente se difundieron del momento íntimo de la sepultación del tío del presidente, el sacerdote Bernardino Piñera, en donde se ve a un presidente de la República que hace un esfuerzo que no logra controlar su cuerpo. Y me gustaría a mí leer una parte de un editorial que publica hoy día el diario electrónico El Mostrador. Sale hoy día. Finalmente se plantea lo que se conversa en privado, lo que se rumorea, lo que circula por los pasillos.
Ya pues.
Título de la columna: La salud del presidente y la democracia. Voy a leer un extracto solamente. Dice: la continuidad y funcionamiento normal del régimen político, sobre todo en un sistema hiperpresidencialista como el de Chile, indica que el bienestar de la nación depende en gran medida de la salud física y mental del presidente. La opinión pública tiene derecho a saber si los tics, andar vacilante, rigidez del brazo izquierdo y espasmos incontrolables, además de las conductas y decisiones erráticas, contradictorias e incoherentes en lapsos cortos, son consecuencia de una enfermedad física o mental o no. Se trata de un asunto del mayor interés nacional, con alta relevancia pública, política y noticiosa, y que bajo ninguna circunstancia debe ser ocultado o callado. Eso es lo que dice el editorial de El Mostrador, y que a mí me gustaría plantear como tema de discusión aquí en este panel de los estelares.
Antes de que los expertos en política hablen, ¿puedo hacer un pequeño comentario?
Pero claro.
Creo que...
Es el editorial del Mostrador nomás, yo
sí,
lo estoy leyendo.
Sí, pero me parece que como un buen editorial, respondiendo a la línea que tiene en particular el medio...
Que es un diario de centro-izquierda.
Sí, por lo mismo. Sí. Me parece que tiene alguna intencionalidad ahí de fondo... Tal vez las actitudes del presidente son cuestionables, pero de ahí a asumir una patología, es más, asociar una patología mental con algunos temblores del cuerpo, yo creo que lo que efectivamente el presidente está sometido es a un estrés sumamente intenso. No sé cuántas personas, si cada uno de nosotros esta situación de encierro, esta situación de confinamiento nos ha afectado, me imagino para alguien que tiene que tomar las decisiones. Creo que puede estar efectivamente un poco más alterado su sistema nervioso, pero de ahí a catalogarlo de que tiene alguna patología.
Pero es que no se lo está catalogando de nada. Lo que
está dejando entrever que algo está pasando y que es de suma urgencia e interés nacional. Me parece que esa frase deja entrever muchas más cosas que las simples palabras.
Enrique Nostroza.
No, tres cosas. Yo creo que es totalmente normal y no hay que esconder esta discusión desde que hace mucho rato se discute, digamos, sobre la posibilidad inédita de que el presidente podría no terminar su mandato, que es un tema que está regulado en la Constitución. Si el presidente, en este caso, faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el vicepresidente de la República, el ministro que corresponde al orden jerárquico, en este caso el ministro del Interior, tiene que convocar a Congreso Pleno, y el Congreso Pleno elige un ciudadano para que ejerza el cargo de presidente por el periodo que falta. Sí. Con el único dato de que ese ciudadano que va a terminar el periodo, sí, electo por el Congreso Pleno, por los diputados y los senadores,
es un problema.
No puede ser candidato en la próxima elección presidencial. Por lo tanto, es un tema que está regulado. Esta discusión que está de fondo. Segundo, creo que en una democracia es totalmente válido que la habilidad, la actitud de salud de los de particularmente la primera magistratura, digamos, no sea un tema debatible con respeto, con altura de mira, y sea bien público, digamos, sea alguien que esos temas se puedan discutir. Es evidente, digamos, y una preocupación sobre la persona que ejerce el cargo del presidente de la República, el jefe de Estado. Es natural, digamos, que cualquier ciudadano pueda mostrar preocupación sobre aquello. Y lo tercero, para ponerle un poquito más de dato político, a mi juicio, es que también esto no es un dato desde la centro izquierda nomás, sino que también en pasillos, desde algunos actores de la derecha, señalan que, a propósito que el próximo año está cargado de elecciones municipales, gobernadores regionales, diputados, senadores, las acciones del presidente Piñera van a terminar siendo una carga que van a conllevar los candidatos de la derecha en esas elecciones. Y por lo tanto hay una preocupación electoral sobre los efectos que pueda tener los hierros en las actuaciones del presidente Piñera y cómo va a cargar negativamente a los candidatos de Chile Vamos en la próxima elección. Y eso es una discusión, para ser muy franco, que se está dando en muchos niveles desde hace un tiempo. Y eso no es una discusión que se dé en la centro izquierda, sino que es una discusión que se da en el seno de la derecha.
A la que comenta aquí que Enrique Nostroza, bueno, yo creo que y el artículo que aquí se leyó, mira, a mí me parece francamente un absurdo plantearlo de esa naturaleza, casi como un problema de seguridad interior del Estado, y que el presidente prácticamente tiene poniendo en duda ahí un problema de salud, incluso salud mental. Creo que francamente es casi una falta de respeto. Pero obviamente el presidente tiene una fórmula, una personalidad especial y tiene tics, y eso hasta podría ser, como decía Carolina, discriminación hoy en día, porque bueno, tiene esos movimientos y esas cosas, pero de que tenga una capacidad mental de control y de tener todo en su memoria y en su mente, eso está, todos lo saben que tiene una capacidad extraordinaria. Así que lejos de estar con alguna situación de salud y plantear esta duda, creo que no tiene ni un sentido, y prácticamente lo veo hasta de manera tendenciosa y con una crítica netamente política. Yo creo que esto de que no puede terminar el periodo, aduciéndolo un poco lo que decía Enrique a temas de salud, o sea, me parece francamente un absurdo. Si la crítica, los que no quieren o no querían, y los que pueden seguir pensando eso, que fue a propósito de este estallido, era el estallido social y que después fue estallido delincuente, francamente, pero fue nada más que porque por una cuestión política, netamente, por querer quebrar el sistema, la institucionalidad vigente. Y yo tengo que el presidente de la República, a no ser que tenga un problema de salud o por una razón que esté médicamente comprobada, no pueda continuar en el cargo, tiene que dejarlo, obviamente. Pero hasta ahora, la institucionalidad de respetar, si fue un presidente que fue elegido democráticamente por todos los chilenos, la mayoría de los chilenos y chilenas, y tiene que terminar su mandato. Y lo que dice Enrique, que sectores de la centro-derecha incluso están pensando que le puede afectar negativamente sus próximas elecciones. Yo eso no lo comparto absolutamente. El presidente que se eligió, y ahora hay que ver cómo se navega en estas situaciones, lo que ocurrió en el país, que ha sido, pero cuestiones que nadie pensó que iban a ocurrir y que le correspondió a este presidente, y a situaciones complejas y tan difíciles como las que hemos vivido. Obviamente las decisiones no son fáciles y hay mucho más crítica, hay mucho más exposición, además pasando por la personalidad que tiene el presidente. Claramente hay cuestiones y errores que yo no los voy a avalar de ninguna manera tampoco, pero de ahí a pensar que tiene que dejar el cargo y que tiene un problema de salud, hasta salud mental, lo encuentro que es una estupidez.
Puede ser un poquito excesivo, por decirlo menos. A mí me parece, de
excesivo,
verdad, me parece
que absolutamente.
Que es delicado incluso hacer comentarios como eso. Bueno, son muy propios de un editorial. No sé, creo que siembran cierta duda, que probablemente es parte de las conversaciones, Enrique, que es muy probable que así sea, pero de verdad yo creo que es más atribuible que a alguna patología. Sí. Creo que es más atribuible a un estado de estrés frente al nivel de complejidades que ha debido asumir el gobierno en el último tiempo.
Bueno, y los gobernantes están en la situación, gobernar no es fácil, y bueno, hay que estar preparado para este efecto. Yo creo que el presidente está preparado absolutamente. Si estas situaciones o conductas de repente que se escapan de la norma, de la lógica, son no solo en estas situaciones de estrés, recordemos las cuestiones que tiene de las piñericosas, en fin, y que al final algunos lo ven como negativo y otros hasta le toman, se torna un personaje que creo que tiene también algunos que se adhieren incluso a esa forma media informal de actuar. Ahora yo creo que esto, que este reportaje, francamente, mira, lo que hace más es más polarizar más y al final une a la centro-derecha en la mayoría, no tengo dudas de eso, está por respaldar la institucionalidad y que siga y que cumpla su mandato, y que es lo que creo que hay que buscar a través de los acuerdos, que han habido varios acuerdos ya en el país, donde yo siento que igual la centro-izquierda también ha transado, ha concedido, porque está pensando en el bien de la patria, que es lo que nos importa, y hoy día más que nunca en esta pandemia, donde todavía hay algunos desaciertos, pero siempre los hay y los van a ver, y uno tiene que ser clara en decir cuando no está de acuerdo, no solo por ser del sector. Yo represento adhiero a este gobierno, pero no por ello voy a encontrar que hay cuestiones que no se han hecho bien, y actos y señales que no se deberían dar también, pero claramente no hay que tener la fuerza para también decirlo eso y no ir donde se cree que es lo más fácil, quedar bien con todo.
Enrique Nostroza, te quedan algunos minutos para que puedas cerrar la conversación.
Tres cosas. Yo también comparto que nadie quiere de que el presidente de la República esté inhabilitado. Digamos que el presidente, uno tiene convicción democrática y por lo tanto entiende que fue electo en una elección presidencial en buena ley. Lo que no tiene que tampoco sorprendernos, y esto para hacer un poquito de historia de la política de los últimos 20 años, que estos temas no hay nadie que se plantee. Se planteó, hay que recordar, por un analista que nadie puede calificar de centro de izquierda, digamos, que es Ascanio Cavallo, por allá por el año 2001, cuando estaba todo el tema del Mobgate, que planteó, digamos, de que era posible que Ricardo Lagos pudiera renunciar.
Sí, me acuerdo. Ahí apareció Longueira, ¿cierto? Claro. Que lo ayudó, le tiró salvavidas, llegaron a un acuerdo, en fin.
Todos sabemos esa historia, pero eso partió de una columna de Ascanio Cavallo en un diario de circulación nacional un día domingo. En el caso de la presidenta Bachelet, para el caso Cabal, que se llamó, también se plantearon un montón de editoriales, digamos, la necesidad de que se evaluara que la presidenta eventualmente no terminara el periodo. O sea, creo que hay una discusión, el debate democrático, existe esta discusión. Lo que yo también quiero recordar nuevamente es que estos temas no quedan en tierra de nadie. La Constitución de 1980, que yo espero, digamos, de que sea cambiada mediante un proceso participativo en una convención constituyente, contiene hoy día normas que regulan esta situación. Cuando el presidente está inhabilitado para ejercer el cargo, hay dos hipótesis. Quedan más de 2 años para el ejercicio, ¿no? O quedan menos de 2 años. En este caso, quedan menos de 2 años para terminar el mandato, lo que correspondería, si por alguna eventualidad el presidente no pudiera seguir en el ejercicio de su cargo, que el Congreso Pleno elija a un ciudadano con las características que dice la Constitución para ejercer el cargo de presidente de la República y que va a terminar el periodo. El único dato distinto es que esa persona no puede ser candidato a la elección presidencial siguiente. Que una norma que regula una situación de esta naturaleza, grave, inédita, no esperada, pero que está ahí, y es bueno recordarla para el análisis político, porque creo que hoy día necesitamos que el Estado funcione y funcione bien.
Bueno, así hemos completado nuestra edición, la primera de Los Estelares, con Flor Baize como una de las protagonistas. Se nos fue el tiempo, Flor.
Uy, se va tan rápido. Muy rápido. Se va tan rápido, sí, sí. Qué pena. Pero bueno, tema súper interesante y podrá haber espacio en algún minuto para continuar. Yo mañana, creo pues. Que mañana podemos continuar. Yo creo que eso, instalar el tema ya como que está en riesgo. Bueno, obviamente hay situaciones superiores del país cuando el bien superior y la Constitución lo señala muy bien, pero de ahí hablar de que porque el presidente tiene tics o porque comete un error en alguna actuación tenga que estar inhabilitado, me parece un absurdo. Total, y yo creo que es una cuestión netamente política, y aquí hay que tratar de seguir avanzando y hacer todo lo que tenemos que hacer en esta situación tan terrible, y que como país hoy día veíamos las cifras de desempleo de gente que está inactiva, que realmente son abrumadoras, y ver cómo, así es, todo se ve muy muy oscuro el panorama, y tenemos que ver cómo empezamos a pensar en la reactivación, que esperemos las cifras hoy día nos acompañen dentro de todo lo terrible que son, pero ayer vimos fue la cifra más baja en los 43 días de contagio, los últimos 43 días, esperemos que eso vaya teniendo una tendencia ya, porque todavía es muy pronto para hablar de tendencia.
Y el IMASEC de mayo cayó en un 15,3%. El IMASEC minero creció en 1,2%, mientras que el no minero cayó en un 17%.
Hay 1.500.000 personas que están sin trabajo, que están inactivas en el fondo, entonces tenemos importante cantidad de personas, de familias finalmente que están
en un tremendo desafío,
una situación terrible, sí,
para enfrentarlo como región y como país.
Tenemos que terminar nuestro encuentro de Los Estelares. Muchas gracias, Flor, hasta mañana.
Gracias, ha sido un agrado, chicos.
Nos vemos mañana,
sí, nos vemos mañana. Feliz de poder estar compartiendo.
Gracias, Enrique. Un
cariño, Enrique. Chao, Enrique, cariño. Chao, para ti, adiós.
Gracias, cariño para ti también.
Termina Los Estelares, todavía nos quedan 3 minutos para desarrollar lo que nos queda aquí en Buena Costumbre, RDI FM, sabes.cl, su Facebook Live.
¿Y tienes problemas para mantener tu cuenta al día? No te preocupes, porque hemos habilitado un plan de apoyo que te permitirá postergar el pago de tu cuenta sin multa y sin intereses. Ingresa a Esbio, a www.esbio.cl, y conoce en detalle de cómo funciona este beneficio. Recuerda, Esbio, soy tu agua siempre.
Mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues sobre 1.000 unidades a 259 pesos más IVA. Se trata de una oportunidad VOC que hay que aprovechar. El teléfono para comprar es el 41-269-7876. VOC está en Chile Compra. Atención a los organismos públicos entonces. También lo pueden hacer escribiendo a contacto@voc.cl. VOC, be smart.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Una reflexión que sirve para poner cara al nuevo día. Es la voz de la esperanza, que es lo último que se pierde. Una buena costumbre por RDI 88.5.
¿Qué es lo que dice la voz de la esperanza a un minuto de las 9 de la mañana?
La voz de la esperanza hoy día, la verdad es que voy a aprovechar de que está Flor hoy día conmigo. Este fin de semana, el 28 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de la publicación del libro Rayuela de Julio Cortázar. Y quiero leerles un pasaje de este libro que habla de amor, de desamor, de encuentros y de desencuentros, que es tan propio de la literatura latinoamericana. Y la cita dice así. Y debo decir que confío plenamente en la casualidad de haberte conocido, que nunca intentaré olvidarte y que si lo hiciera no lo conseguiría, que me encanta mirarte y que te hago mío con solo verte de lejos, que adoro tus lunares y tu pecho me parece el paraíso, que no fuiste el amor de mi vida, ni de mis días, ni de mi momento, pero que te quise y que te quiero, aunque estemos destinados a no ser.
Mira.
Sí. Rayuela es un libro bien complejo, en verdad, de leer. Cortázar tiene algunas cosas así como medias complejas de repente, pero son interesantes y son parte del arraigo literario de nuestra Latinoamérica.
Carolina Vilches, la voz de la esperanza. Aquí están los titulares para esta edición, la primera del mes de julio, la número 38 de la primera temporada de Buena Costumbre, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
102 nuevos casos y un total regional que supera a las 6.600 personas. Es el reporte de las últimas 24 horas, entregado por el MinSal para el Biobío.
A nivel nacional, la cifra se eleva a 279.393 casos.
Organización Panamericana de la Salud estima que Latinoamérica y el Caribe llegarían a los 400.000 muertes en octubre.
Según esta proyección, el PIC de Chile estaría dentro de los próximos 15 días.
Y el diputado Leónidas Romero afirmó que a partir de este viernes regiría el cordón sanitario para las comunas de Lota y Coronel.
A través de Twitter, el parlamentario agradeció al ministro de Salud por haberle comunicado esta medida preventiva.
Y con 15.000 cajas de alimentos aún por entregar en el Biobío, culmina el plazo que se ha autoimpuesto el gobierno para este cometido.
Incauta droga que sería entregada a pacientes de residencia sanitaria en Concepción.
Tasa de desocupación llega al nivel más alto en los últimos 16 años. 1,5 millones de empleos son perdidos a consecuencia de la pandemia y, como decíamos recién, el IMASEC de mayo cayó en un 15,3%.
El desempleo alcanzó el 11,2% a nivel nacional y en la región del Biobío la cifra sube hasta el 10,1%.
Consejo de Alta Dirección Pública determinó la reducción de la dieta parlamentaria y de ministros de Estado. La disminución será de un 25%.
Asimismo, habrá una reducción del 1% en salarios de ejecutivos y directivos de empresas del Estado.
Y finalmente, por hoy, Cencosud anunció el cierre definitivo de sus tiendas Johnson's, que serán fusionadas con las tiendas París. El anuncio de la compañía suma el cierre de sus operaciones en Perú.
Listo, pues Carolina Vilches, nos vamos terminando nuestro programa.
Vamos terminando en este programa que hoy día ha estado muy floreado.
Está contenta usted.
Estoy muy contenta.
Flor Baize, nuestra nueva estelar, incorporada a partir de hoy a Buena Costumbre, nos tiene muy satisfechos, presidenta del Consejo Regional, así que bienvenida, Flor, de nuevo. Nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana por el 88.5 en el dial FM en Concepción y también nos encontramos en la señal de Sabes.cl, en el Facebook Live de Sabes.cl. Así es que los esperamos a partir de las 7.
Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI 88.5 presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen La Buena Costumbre de Hablar de Nuestros Temas. Buena Costumbre por RDI 88.5 con el respaldo informativo de Sabes.cl.